En pocas semanas yo le voy a estar entregando la posta a Carlos y un poco haciendo un paralelismo, ¿no? con el deporte, esto de la carrera de relevos. Por eso hablo de entrega de la posta, porque en definitiva, ¿qué es una carrera de relevos? Cada uno corre un tramo, pero cada uno trata de entregarle al otro la posta con un mejor tiempo, con mejores índices o indicadores que el que venía antes. Y si queremos hablar de verdaderas políticas de Estado, en definitiva, es una carrera que la tenemos que correr en equipo, todos juntos. Porque al final el enemigo es común, que es la delincuencia, que es el avance del crimen organizado, que es el atacar las causas. Y por eso yo siempre he hablado de un trabajo mancomunado y de generar, en este sentido, políticas de Estado. Yo en unas semanas le entregaré la posta a Carlos, en lo que creo ha sido un ministerio que sin duda vamos a entregarlo en mucho mejor que lo que encontramos en marzo del 2020, y le deseo a Carlos y a todo su equipo que en el 2030, cuando les toque entregar la posta a un nuevo ministro, a un nuevo gobierno, también él tenga la posibilidad de entregar un mejor ministerio que el que le vamos a entregar nosotros, porque de eso se trata, de ir evolucionando e ir mejorando. Y en este sentido yo quería detenerme un poco a hablar de algunos de los logros vinculados a la temática de rehabilitación. Y se me viene a la cabeza la oficina del MIDES, la primera oficina del MIDES que inauguramos en el CONCAR, el montón de oportunidades que está dando esa oficina ahí. Fue la primera vez, fue un paso muy importante, lo dio en aquel momento Larrañaga. Yo me acuerdo que estaba en el MIDES trabajando con el actual Ministro de Desarrollo Social, y que fue un paso, un cambio de paradigma en la atención de las personas privadas de libertad. Pero también seguimos dando un montón de pasos. Triplicamos la presencia de la Universidad de la República, incorporamos a la UTU. La UTU no tenía presencia en el Instituto de Rehabilitación y pudimos inaugurar su primera oficina en el CONCAR y luego en la unidad número 5, la unidad de mujeres, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque la UTU además tiene la posibilidad de que si uno está estudiando fuera del sistema penitenciario y cae preso por alguna circunstancia, después puede continuar los estudios dentro del sistema. Y lo mismo si está estudiando una UTU dentro del sistema y recobra su libertad, puede continuar y retomar sus estudios fuera, lo cual motivaba un poco a que los privados de libertad tomaran la opción de estudiar y además beneficiarse, lógicamente, con la reducción de la pena. Pero también pasamos de 200 plazas que nos daba INEFOP a más de 2.000, una inversión que supera el millón de dólares en cursos de capacitación. Establecimos la red de oportunidades, donde se sumó ACDE, que es la Asociación Cristiana de Empresas. Hace poquitas semanas atrás hicimos un importante lanzamiento en el CONCAR, que fue muy emotivo, y que sin duda es el involucramiento de lo público con lo privado. Porque a veces lo público solo no puede y es necesario tenderle la mano a lo privado. Entonces hay un montón de personas privadas de libertad que empiezan y que van a tener oportunidades una vez que recobren la libertad gracias a este tipo de convenios. El PIA, el Programa de Inclusión Asistida, también un programa que es piloto, como tantos otros pilotos que hay y que está trabajando el Ministerio de Desarrollo Social, pero que apunta directamente a revertir la tendencia de la reincidencia carcelaria que tenemos hoy, que es muy alta, un trabajo que comentaba hoy Diego Sanjurjo, y que obviamente que como piloto vos le llegás a poquitas personas. Creo que hoy estamos llegándole a 600 con ese plan piloto. Y la idea de hacer ese plan piloto era precisamente ver si funciona, porque a veces cosas que funcionan en otro país pueden no funcionar acá o puede haber que hacerle determinados ajustes. Y la verdad que los primeros números que van saliendo son bastante alentadores en ese sentido. Y ahí va a estar también una oportunidad de poder golpearle al Parlamento, la próxima administración, si entiende que este tipo de planes pilotos son buenos, de poder golpearle la puerta al Parlamento para decirle, bueno, miren, este plan funcionó, hoy le llegamos a 600 personas, queremos llegarles a 6.000, a 10.000, necesitamos más plata. Y de eso se trata un montón de los planes con los que hemos venido trabajando en estos casi 5 años. Pero también hicimos una fuerte inversión en tecnología. Incorporamos más cámaras de videovigilancia dentro de los sistemas de rehabilitación. Eso ayuda naturalmente a un mejor control, a que haya menos niveles de violencia. Incorporamos escáneres de última generación para evitar el ingreso de objetos prohibidos. Y también hicimos un desarrollo, del cual estoy muy orgulloso, porque fue un desarrollo hecho por nuestros propios técnicos, los técnicos del Ministerio, que es un sistema de control biométrico, que no es nada más ni nada menos que un celular que tiene la capacidad de escanearte biométricamente tu cara, y además está georreferenciado. Entonces nos abre un mundo de posibilidades en lo que tiene que ver con las medidas alternativas, precisamente apuntando un poco a lo que hoy decía Ana respecto a el nivel de prisionización que tenemos hoy en nuestro país. Este tipo de medidas tecnológicas de las que tenemos que seguir apoyándonos, obviamente que, como yo decía recién, nos abren un campo, un mundo de posibilidades para tratar de bajar los niveles de hacinamiento, y que una vez que fiscales y jueces empiecen a confiar en esta herramienta, quizás en muchas circunstancias donde hoy hay una persona que termina siendo enviada a un sistema de rehabilitación, pueda ser enviada a su casa con este sistema que optimiza los controles. Todo este trabajo que hemos hecho ha traído buenos resultados. Yo lo he dicho innumerable cantidad de veces. Hemos logrado bajar la tasa de homicidios, hemos logrado bajar la tasa de suicidios y hemos logrado bajar la tasa de fugas, pese a que tenemos 5.000 y pico de personas privadas de libertad, más de las que había cuando asumimos en marzo de 2020. Es decir que este trabajo vinculado a las causas, el trabajo interinstitucional, el meter al MIDES para adentro, el meter a la UTO, a la UDELAR, a INEFOP, y meter a ACE y a tantas otras instituciones, y también instituciones privadas, ONGs, hay un montón de ONGs trabajando, sin duda empiezan a impactar de forma positiva en lo que está sucediendo dentro del Instituto de Rehabilitación. Por aquello de que es importante trabajar, porque lo que pasa dentro de las cárceles tiene incidencia en lo que pasa afuera. De eso no hay ninguna duda. Y por eso nos va la vida en generar política de Estado en ese sentido. Yo quiero ir cerrando con dos cosas más. Primero, agradecerle a la Academia. Creo que el habernos acercado a la Academia también fue un antes y un después en el trabajo para el Ministerio del Interior y sin duda en el abordaje de las causas. Siempre hubo como un recelo, un miedo de que, bueno, si incorporamos a la Academia, esto viene desde hace muchos años, ¿no? Y han pasado un montón de administraciones. Si incorporás a la Academia hace un informe y ese informe es muy crítico, nos van a salir a pegar, van a desnudar debilidades que tenemos, mejor no hacemos nada. Y yo me acuerdo de haber tenido una cantidad de charlas con Diego y con otro montón de académicos, y dimos ese paso muy importante de acercarnos a la Academia, de ir a buscar a los mejores, de generar insumos de trabajo, y la verdad que nos llevamos una grata sorpresa. Porque cuando empezábamos a recibir esos trabajos, más allá de que obviamente que nos decían, acá hay cosas para mejorar y cosas para corregir, también nos sirvió mucho para reafirmar de que muchas de las políticas que nosotros estábamos implementando iban en el camino correcto. Entonces, yo quiero saludar la valentía de los funcionarios y jerarcas del Ministerio del Interior de haberme acompañado en esta decisión de acercarnos a la Academia, y que creo que es algo que ojalá que no tenga marcha atrás, porque sin duda aportan insumos tremendamente importantes. Y un desafío que queda pendiente es también el Observatorio de Violencia y Criminalidad. Nosotros tenemos un convenio con el INE. El INE está trabajando en una encuesta de victimización que le tocará presentarla al próximo gobierno. Pero que también ahí hay un campo de oportunidades y posibilidades para que muchos de estos académicos que han trabajado en estos años con nosotros, vinculados a otras instituciones académicas, quizás puedan venir a trabajar directamente para el Observatorio de Violencia y Criminalidad y armar realmente un buen think tank dentro del observatorio potente que nos esté brindando insumos diarios, semanales, mensuales, anuales, pero que nos ayuden que nos ayuden a seguir potenciando las políticas que el Ministerio va a aplicar. Y desde el Observatorio, recién me comentaba Diego, que se había olvidado mencionarlo, pero también tenemos el Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad, es el segundo censo que se hace, que va a arrojar datos muy importantes, y va a quedar además en funcionamiento en pocas horas, entiendo yo, por primera vez en la historia, los datos que van surgiendo del Instituto Nacional de Rehabilitación, que van a estar colgados web para que cualquier persona pueda consultar allí las estadísticas, sacar datos, incluso los datos abiertos van a quedar colgados, o sea que eso también ayuda un poco a la academia a evaluar cualquier tipo de política vinculada al Ministerio del Interior que entienda necesario. Para finalizar, los agradecimientos. Quiero agradecer muy especialmente a los que me acompañan aquí en la mesa, a mi amigo JM, el charlatán Petit. Gracias, porque la verdad que ha sido un compañero de ruta muy importante. Hemos tenido decenas de charlas. Ha sido un gran consejero, un gran amigo en este camino. Sin duda que no hemos podido implementar todas las ideas que nos has traído a la mesa, pero sí creo que varias de esas sí las hemos llevado adelante. Quiero agradecerle también a Luis y al BID, porque el BID ha sido un socio, la verdad que muy, pero muy importante del Ministerio del Interior. Tenemos algunos proyectos encaminados, como el de Barrios sin Violencia, tenemos otro proyecto de adicciones dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación, que está en camino de implementar. Y como mencionaba Luis hace un ratito, yo tuve la oportunidad de ir a Ecuador hace algunos meses atrás, donde el BID planteó la necesidad de crear líneas financieras específicamente para abordar el trabajo en causas. Y para mí fue una grata sorpresa porque el enfoque dual, la estrategia de enfoque dual en la que nosotros venimos trabajando, precisamente tomó líneas de crédito, o sea, ya nos anticipamos un poco a lo que hoy América Latina empieza a plantear a través del empuje del BID. Nosotros tomamos ya líneas de crédito del BID en ese sentido, así que ha sido muy grato reafirmar que el camino que tomamos va en el camino del BID y va en el camino que el BID pretende impulsar en el resto de América Latina. Agradecerle a Diego todo su trabajo. Hoy no estaríamos acá hablando del libro blanco si Diego no hubiera sido uno de los que nos empujó y nos pellizcó para hacer este llamado, la CIP, llamado para que todos los partidos políticos se sentaran en una mesa, trajeran ideas, trajeran propuestas y finalmente quedaran 16 de esas medidas que nosotros las hemos impulsado. Hay 15 que ya están impulsadas y en proceso. Solamente quedó una pendiente, que es la creación de una nueva institucionalidad, como puede ser el Ministerio de Justicia. Creo que hay una coincidencia en todos los programas de los partidos políticos en ese sentido. Pero una de esas 16 medidas era precisamente la del libro blanco. Así que muy agradecido también con Diego y muy agradecido con todos los funcionarios del Ministerio del Interior, especialmente los del INR, porque la verdad que el trabajo que hacen es impresionante todos los días. Es una de apagar incendios día a día y les estoy muy agradecido por el compromiso que asumieron y el trabajo que hacen día a día. Y para finalizar, obviamente, Ana. La primera vez que me junté con Ana, yo la verdad que charlábamos, pobre Ana, el trabajo que tiene por delante, meterse a bucear en las aguas del Instituto de Rehabilitación y aterrizar lo que puede ser una política de Estado en ese sentido. La verdad que era un trabajo titánico y sin duda que Ana lo hizo de forma súper profesional. Además es un tema que se nota que le gusta y que nos deja algo que quizás sea el puntapié o el primer puntapié de una verdadera política de Estado en lo que tiene que ver con el trabajo vinculado a las causas dentro del Instituto de Rehabilitación. Ana logró sumar a la mesa a funcionarios de distintos organismos públicos, comisionado parlamentario, legisladores, no le quedó reunión por hacer, no le quedó charla por llevar adelante y nos deja un trabajo impecable que ojalá, como yo decía, sea parte de una verdadera política de Estado en esto que hace muchos años se venía reclamando y que por lo que yo contaba al principio, que a veces con ese celo con la academia nadie se animaba a hincarle el diente, y que para nosotros realmente es un verdadero orgullo poder dejarle al próximo gobierno este libro, que sin duda cuando necesiten de nosotros le tenderemos la mano para llevarlo adelante. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, y el próximo gobierno no arranca de cero. Gracias.